voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Hola a todos, amigas y amigos de América Latina y el Caribe. Bienvenidos a una nueva edición de Voz de los Movimientos. En este programa tenemos reportes desde Brasil, Colombia, Panamá, Guatemala, Paraguay y México. Comenzamos. Entre el 10 y el 14 de febrero, en Brasilia, Brasil, se realiza el sexto congreso del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, la mayor organización popular de Brasil. El encuentro reunirá a más de 15.000 militantes con el objetivo de discutir las tácticas y estrategias en la actual coyuntura para la consolidación de la lucha por la reforma agraria popular. Un reporte de Radio Agencia y Brasil de Fato.
La capital brasileña fue elegida como sede del sexto congreso del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST. El evento, que es realizado con una frecuencia de 5 años, se celebrará en Brasilia entre el 10 y el 14 de febrero. Para esta edición, el tema que guía las discusiones es luchar, construir reforma agraria popular. Considerado el mayor movimiento de masas del país, en 2014 el MST cumple 30 años de existencia. Es el momento de realizar una relectura histórica para evaluar los avances y pensar formas de retomar las expectativas que no se cumplieron. El miembro de la Coordinación Nacional del MST, Alexandre Consensao, considera que hay muchas razones para celebrar, aunque la reforma agraria no ha sido una prioridad de los últimos gobiernos. Él relata que 350.000 familias están asentadas gracias a la lucha del Movimiento Sin Tierra, gracias a esta lucha que inició en la década de 1980. Hoy en día hay por lo menos 90.000 familias viviendo en campamentos, por lo tanto, seguimos siendo uno de los motores principales de la lucha por la tierra. Con 15.000 delegados inscritos, el sexto congreso será el momento propicio para el lanzamiento del programa agrario del MST, concebido a partir de intensos debates empezados en 2010 en todas las instancias y sectores del movimiento. La llamada Reforma Agraria Popular trata de responder a las demandas de la coyuntura actual, tal como explica Alexandre. El dirigente dice que la base de la reforma agraria popular es la distribución de la tierra para acabar con los latifundios, la producción de alimentos sin veneno para el consumo interno y un programa de agroecología con agroindustria para incrementar la renta y para que los jóvenes puedan tener trabajo en el campo. Alexandre Consensao sostiene que los sin tierra deben oponerse al agronegocio, que según él se fortalece con el avance de las empresas transnacionales en la agricultura. De acuerdo con Alexandre, el agronegocio, que está apropiándose de nuestros recursos naturales, viene expulsando a los indígenas y los quilombolas de sus tierras, viene impidiendo y trabando la reforma agraria y al mismo tiempo envenenando el campo y la ciudad con altas tasas de agrotóxicos consumidos con este tipo de agricultura de monocultivo, una agricultura atrasada con tecnología que no genera empleo. Además de las delegaciones de los 17 estados y el Distrito Federal, en el sexto congreso del MST se esperan invitados de 25 países. Brasilia, Brasil, Radio Agencia Brasil de Fato. Contexto de Jorge Américo, Sayonara Tamayo.
En Cali, Colombia, el pasado 1 de febrero, se posesionó la nueva gobernadora del Cabildo Indígena Buenavista de Alto Nápoles, María Eugenia Osnas, con el objetivo de atender y lograr el bienestar de las comunidades desplazadas por la violencia y que habitan en la ciudad, y para seguir conservando los valores culturales y la identidad. Un reporte de Tejido de Comunicación, ASIN.
El Cabildo Alto Buenavista, ubicada en Alto Nápoles de la ciudad de Cali, al sur occidente de Colombia, se posesionó este 1 de febrero del presente por un periodo de 2 años, con el objetivo de seguir ampliando el territorio y para el bienestar de las comunidades de diferentes zonas desplazadas por la violencia y que habitan en la ciudad, y también para seguir conservando los valores culturales y la identidad. María Eugenia Osnaz, quien es la actual gobernadora de este cabildo, nos cuenta un poco más.
No ha sido fácil, porque yo creo que todos no comparten la misma idea de nosotros. A veces somos rechazados porque dicen que nosotros no debemos tener un cabildo aquí dentro de la ciudad o alrededor de la ciudad, porque ellos siempre han venido mirando de que los cabildos existen sino en los resguardos. Pero yo, como le he dicho, nosotros estamos colectivamente, que nosotros estaremos donde queramos estar, nosotros estamos bien. Yo le decía, nosotros nos sentimos bien, pero solamente nosotros, porque ya los alrededor, ya los afro, los campesinos, a veces no comparten y a veces somos discriminados hasta por los mismos compañeros de aquí que vivían a nuestro alrededor. El propósito de nosotros y el que hemos venido proponiendo es de que nosotros aquí no podemos seguir, que miremos hacia adelante, porque aquí, como le digo, aquí no hay oportunidades de trabajo para ya los más adultos, entonces hay que ir mirando eso. Para los jóvenes, el estudio también, todos los estudiantes están en los colegios públicos y ahí van perdiendo la lengua materna. Algún día nosotros estaremos buscando como la manera de que nosotros busquemos un territorio para poder seguir reclamando nuestros derechos allá, para poder tener un colegio, un puesto de salud, todo lo propio de nosotros. Le he dicho a mi comunidad que busquemos el territorio para que estemos colectivamente sin necesidad de, porque acá hay muchas cosas para los jóvenes, el vicio, todo eso, ellos ven todas las cosas de acá, de la ciudad, entonces ellos quieren como coger ese camino, pero yo aquí no los he permitido. Yo le digo a mis jóvenes, usted no se dejen llevar por ese camino.
La gobernadora también relató los atropellos y amenazas que han debido enfrentar por parte del gobierno y la fuerza pública en su objetivo de desalojarlos del sector, con las razones de que ese es un sitio de alto riesgo. La comunidad de este cabildo sabe bien que detrás de esto está un gran proyecto de urbanización. Este fue un reporte del Tejido de Comunicación ASIN para La Voz de los Movimientos.
En Panamá, los indígenas del pueblo Nové Buglé realizaron acciones y vigilias como exigencia de justicia y reparación de daños en el marco de la segunda conmemoración de la lucha por una ley de protección a los derechos humanos y recursos naturales, y sobre todo la prohibición de la explotación minera en áreas indígenas. Un reporte de Radio Temblor.
Segunda conmemoración de la lucha del pueblo indígena Nové Buglé en Panamá. Justicia y reparación de daños son las exigencias del pueblo Nové Buglé y panameño en el marco del segundo aniversario en conmemoración de la lucha heroica indígena que dejó 2 muertos y heridos producto de la persecución y represión de agentes antidisturbios a causa de que el gobierno nacional, dirigido por Ricardo Martinelli, diera apertura por encima de la Constitución y la ley a la inversión minera, y que los indígenas, ante dicha posición del órgano ejecutivo, exigían una ley de protección a los derechos humanos y recursos naturales de la comarca, y que consistía en la prohibición de la explotación minera en área comarcal. Los indígenas Gobes realizaron acciones y vigilias en reflexión a los hechos, recordando a Jerónimo Tugrí y a Mauricio Méndez, víctimas de la salvaje represión militar del gobierno nacional. En este mismo orden, indígenas Gobe del área del río Tabasará se declararon en pie de guerra debido a que maquinarias del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco procederán a ingresar a Quebrada Caña, un afluente del río Tabasará, la cual los indígenas levantaron un campamento a orillas del río para obstaculizar los trabajos, ya que no se debe proceder por los fundamentos legales y técnicos que no ameritan que el proyecto hidroeléctrico se ejecute. Este fue un reporte de Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas, miembros de la red Jubileo Sur para Voz de los Movimientos.
En Guatemala, familiares, amigos y organizaciones sociales exigen justicia a 34 años de la masacre en la quema de la Embajada de España, donde fallecieron 37 personas que denunciaban el régimen de violencia impuesto por el presidente de ese entonces. Un informe de Minga Informativa Centroamérica.
El pasado 31 de enero se cumplieron 34 años de la masacre en la Embajada de España, lugar donde fallecieron 37 personas, entre ellas estudiantes, pobladores, campesinos e indígenas, que denunciaban la violación a los derechos individuales y colectivos, esto por las políticas de represión implementadas por el entonces presidente de la República, Romeo Lucas García. Así lo detalla Carlos Barrientos, del Comité de Unidad Campesina CUC.
Este año se cumplieron 34 años de aquel fatídico incidente. A esta fecha no ha sido posible avanzar en la búsqueda de justicia. Dos de los principales responsables, el presidente de aquel entonces, Romeo Lucas García, falleció en el 2006, años después. El jefe de la policía también falleció, a pesar de que estaba sometido a juicio. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala determinó que no podía ser juzgado. Uno más de los responsables se encuentra prófugo, el que era ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, y únicamente se encuentra en la cárcel el jefe del Comando 6, que era una unidad policíaca represiva de ese entonces, pero juzgado por la desaparición de un estudiante. No se ha abierto juicio todavía por su responsabilidad en la masacre de la Embajada de España.
Asimismo, indicó que aunque han pasado 34 años de la masacre, familiares y amigos exigen se haga justicia y que se recupere la memoria histórica para que las nuevas generaciones conozcan lo que realmente se vivió en los años 80 en Guatemala.
Por esta razón, las organizaciones de la sociedad civil, campesinas, indígenas, nuevamente hemos demandado de que a 34 años se avance en los juicios que están pendientes, pero además que se mantenga la memoria sobre lo que significó aquel hecho, dado que se unieron en la sangre y en la lucha la vida de campesinos, indígenas, estudiantes, obreros, pobladores de las áreas marginales, y fue una expresión de cómo diversos sectores se oponían al régimen de ese entonces, que intentó dar una lección para que el movimiento social acallara su voz, y sin embargo la respuesta fue totalmente contraria. El entierro fue una marcha multitudinaria. 14 días después estalló una histórica huelga en la costa sur que permitió un aumento de más del 100% en el salario mínimo en el campo, y en la actualidad el ejemplo de quienes murieron en la masacre de la Embajada de España sigue estando presente y nos anima a seguir adelante.
Este es un reporte de Minga Informativa Centroamérica, colectivo de comunicación CLO Continental, para Voz de los Movimientos.
En Paraguay se celebran 25 años de retorno a la democracia, luego de una dictadura de 35 años que dejó más de 20.000 víctimas entre detenidos ilegales, torturados, ejecuciones y desaparecidos. La Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales Indígenas, CONAMURI, nos presentan un reporte.
En la madrugada del 2 y 3 de febrero de 1989, la dictadura de Alfredo Stroessner, que se inició en el año 1954 en Paraguay, llegó a su fin tras un golpe del Estado impulsado por el general Andrés Rodríguez. La Comisión de Verdad y Justicia comprobó que fueron 20.090 las víctimas directas del régimen totalitario a través de detención en forma ilegal, tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y exilios. Se calculan un total de 107.987 las personas que indirectamente se vieron afectadas por la dictadura. Una de las víctimas sobrevivientes es May Balbuena, fundadora de la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, CONAMURI, quien nos da un testimonio abrumador de aquellas épocas, al conmemorarse esta semana los 25 años del retorno a la democracia. ¿Qué nos puede contar May sobre su experiencia dentro de la organización campesina en tiempo de dictadura?
Bueno, yo puedo hablar desde 1971, en plena dictadura, cuando empecé a militar en una organización campesina de jóvenes. Durante la dictadura se perdió totalmente la libertad de organización y de expresión de los ciudadanos y ciudadanas paraguayas. Estaba totalmente prohibida juntarse tres personas. Eso significaba que es una conspiración contra la dictadura. La permanente persecución a los dirigentes, a los miembros de las organizaciones campesinas, en esa época la Liga Agraria Campesina y la Juventud Agraria Católica, fue constante. Y eso significa esas persecuciones, apresamiento, desapariciones, tortura, encarcelamiento y la desaparición de muchas personas. Y vivir en esa época, a mí me tocó vivir muy joven, y como en la juventud menos uno siente esa presión, para nosotros era todo un desafío luchar contra la dictadura. Estábamos con mucha fuerza y energía para enfrentar a este monstruo de la dictadura estronista. Como en todas las comunidades, al lado de nuestras casas, había gente que daba esas informaciones, que se llamaba Piragüe, que es el informante. Ese informante es capaz de apresar a la gente o de dar información que alguien en la comunidad se está reuniendo o alguien extraño entra en la comunidad. Y eso puede significar el apresamiento, la tortura y la desaparición de las personas. Y fue muy larga esta dictadura, y lo que ha ocurrido en todo ese lapso de tiempo fueron tantas iniquidades, monstruosidades, con la prohibición, la desarticulación de la organización, la desarticulación de las escuelitas campesinas, todo ese atropello que ha sufrido el pueblo paraguayo es tan difícil de describir en pocas palabras, porque fue larga y terrible todo este largo proceso de la dictadura, en donde el pueblo paraguayo fue sometido, perdió su libertad, y eso significó hasta hoy una consecuencia nefasta en nuestro vivir, porque aún se siente ese temor, esa falta de expresarse el pueblo y enfrentarse a una realidad donde hay injusticia. Todo eso, esa larga dictadura, le tocó a nuestro pueblo vivir, significó también la agonía de este pueblo y las consecuencias seguimos sufriendo, porque en el gobierno de Alfredo Stroessner estaba una cúpula que se dedicaba a la mafia, al robo, al saqueo y a la persecución. Muchos de ellos aún continúan en las instituciones públicas del gobierno.
¿Qué reflexión se merece esta transición a la democracia que ya lleva 25 años?
Después de una larga dictadura es muy difícil recuperar esa energía, esa participación, pero lo que podemos decir de 25 años ha sido de grandes luchas de este pueblo para recuperar su dignidad, recuperar ese valor del pueblo paraguayo y recuperar lo que es nuestro, porque la lucha se enfrenta en diferentes ángulos, como la lucha por la tierra, la lucha por organizarnos y la lucha por nuestros derechos sociales, políticos y económicos en todos estos 25 años de democracia restringida, porque aún el pueblo no ha recuperado totalmente esa vida democrática.
Este fue un reporte de CONAMURI y el colectivo de comunicación de la CLOP para la voz de los movimientos.
En el estado de Michoacán, en México, se han formado grupos civiles armados de autodefensa como respuesta a la grave inseguridad. Esta realidad ha generado un cambio social y mental en la población, por lo que ya no solo piden seguridad, sino exigen libertad. Un reporte de Red de Comunicadores Boca de Polen.
Ante el agravamiento de la inseguridad en México, han surgido grupos civiles armados de autodefensa. Un observador cercano de las autodefensas del estado de Michoacán, que quiso permanecer en el anonimato, nos habla de la descomposición que disparó la participación popular en las labores que en realidad corresponden a la policía regular.
El grado de descomposición de que si a mí me secuestran o me extorsionan, yo no puedo presentar una denuncia en la Procuraduría General de Justicia, porque absolutamente todos los funcionarios de la Procuraduría, desde el procurador, subprocuradores, agentes del Ministerio Público y Ministerial, están en la nómina de los criminales templarios. Las policías municipales en todos los municipios del sur de Michoacán, y pienso que en todo el estado, se dedicaban a cuidarle los municipios que no entraran contrarios y a levantar gente y entregárselas a los criminales templarios. Yo en uno me tocó verlo, como la policía municipal les entregaba dos gentes a los criminales templarios cuando a mí ya me llevaban secuestrado. Yo les señalaba, si un empresario minero tiene dos minas y una mina está en el estado de Colima y otra mina está en el estado de Michoacán, para tratar el asunto de la mina que tiene en el estado de Colima tiene que ir al Palacio de Gobierno del gobierno del estado, y aquí si la mina está en Michoacán tenía que ir a Las Cruces o a donde lo citara, al poblado Sandoval del municipio de Pachingana, donde lo citara Servando Gómez Latuta.
Algo que sorprende es el cambio que se ha dado en la región michoacana conocida como Tierra Caliente. Es el cambio de mentalidad que se dio a partir de que los ciudadanos retaron al crimen organizado.
Obviamente hubo un cambio, es un cambio intangible. A partir del 24 de febrero que surgen las autodefensas, que vemos también un fenómeno que era el poder. La gente lo veía como un todopoderoso. Y cuando ve que alguien lo reta, porque fue un reto que surjan las autodefensas en tres localidades, que fue La Ruana, Buenavista y Tepalcatepec, desde ahí la gente se le empezó a desboronar. O sea, ahorita ya la gente lo ve como lo que es, como un loco, y ahorita sí es un estigma y es motivo de vergüenza, y en las redes sociales han jugado un rol muy importante de estigmatización de esos criminales. O sea, ahorita ya es vergonzoso, ahorita los que antes iban allá con mucho gusto y hasta se sentían orgullosos, ahorita se esconden, se avergüenzan. Ahorita lo más importante de las autodefensas es que ahorita todo el mundo está repudiando a los criminales y a sus familiares, se sentían hasta orgullosos. Había incluso un pendejo que decía con orgullo, soy amigo de fulano. Ahorita hay un cambio en la mentalidad.
Actualmente el gobierno mexicano está realizando una fuerte campaña en Michoacán, encaminada a retomar el control de la zona.
Lo que me queda claro es que esto es algo heterogéneo, como en todo movimiento social se cuela gente buena o mala. La gente buena nunca sale a tomar el arma, muchas de las veces es gente que en un momento dado pudo haber participado en la familia o lo que sea, pero ahorita son unos Pancho Villa, en el sentido que así como Pancho Villa fue un cuatrero, fue un delincuente que hasta dio homicidios y se convierte en un gran actor social.
Reportó Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen en México.
Gracias por su compañía. Nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.